COPE Sevilla.
Herrera en COPE.
Más Sevilla.
Estar informado.
Muy buenos días, Sevilla. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Son las 12 y 31 minutos del mediodía. Esto es Herrera en COPE, Más Sevilla. Y hoy el ruido de fondo que están escuchando significa que no estamos en los estudios centrales de la calle Rioja. Da igual que cierres la puerta, Juan Diego, se escucha de la misma manera. Hoy estamos en el Auténtica Premium Food Fest, la primera edición. Y este salivar que ustedes están escuchando así de fondo es una servidora que se está comiendo el primer polvorón del año. Porque miren, cuando uno entra aquí, lo primero que ve es una decoración magnífica. Pero además, cantidad de gente del sector de la restauración. Oigan, esto es realmente único y maravilloso. Y lo estamos disfrutando aquí. Esta feria está destinada a los profesionales de la industria alimentaria y se celebra hoy lunes y mañana martes. Va a reunir nada más y nada menos que a 5.000 profesionales del sector. Es una auténtica feria donde se presentan las últimas novedades en productos premium y gourmet. Yo me he dado una vueltecita antes de empezar el programa para contarles a ustedes lo que vemos aquí. Son diferentes stands de diferentes empresas, naturalmente, con unos productos exquisitos y de sobra es conocida mi afición por el dulce y claro, pues me he parado en el primer stand que he encontrado donde había dulce. Me acaban de regalar un polvorón así como bañado todo en chocolate y me lo comí. Lo comí sin paños calientes ni nada, con agua caliente, pero sin paños calientes. Bueno, pues de todo esto les vamos a hablar a ustedes hasta la una de la tarde. Soy Mariani Molina, encantada de compartir con ustedes este tiempo de radio hoy, como les decía, desde la Auténtica Premium Food Fest, donde vamos a contarles qué es lo que está ocurriendo aquí, pero antes llega la actualidad informativa de la mano de Manolo Salvador.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Manolo, perdona, hijo, es que estaba que me ha pillado para que me bajara el mantecao, estaba bebiendo. Eso. cuéntame.
Bueno, pues hay multitud de noticias que podemos contar. Por ejemplo, las redes sociales han estado movilizando este fin de semana después de la denuncia de una joven que fue agredida por una pandilla de chicas. La víctima tiene 21 años y estaba sola esperando a sus amigas. Recibió golpes y patadas y fue arrastrada por el suelo porque se negó a darles dinero al grupo de adolescentes que se lo reclamaban unas horas después. Su novio pidió ayuda desde su perfil para localizarlas y la policía ya las ha detenido. Cuento también que hoy se pone en marcha una nueva edición de la campaña de bonos al consumo. Cada sevillano puede comprar a partir de hoy un máximo de 5 bonos a 15 euros, aunque se va a poder gastar 25 en los comercios que se han apuntado a esta iniciativa. Y la verdad es que son bastantes, hasta 600 establecimientos aceptan el pago con estos bonos. Y te cuento también que la Consejería de Salud y Consumo inicia hoy la campaña de vacunación contra la bronquiolitis, un virus respiratorio que es la principal causa de ingresos hospitalarios para los menores de un año. Recibirán esta vacuna unos 63.600 bebés en toda Andalucía. Y el alcalde José Luis Sanz ha estado hoy haciendo balance de sus primeros 100 días de gobierno. La verdad es que los periodistas le han preguntado sobre todo por sus planes de aquí en adelante. Y entre sus prioridades, José Luis Sanz ha situado la conclusión de la S-40 y el enlace de Santa Justa con el aeropuerto.
Será también un motor económico de esta ciudad si la rematamos, si la terminamos, porque creará nuevas áreas de actividad económica que repercutirán muy beneficiosamente a la ciudad de Sevilla, a su área metropolitana también, pero fundamentalmente a la ciudad de Sevilla. Y después la conexión ferroviaria, evidentemente, Santa Justa aeropuerto es para nosotros clave. Creo que el metro ha arrancado y no se va a parar. Tenemos el compromiso de la Junta de Andalucía, pero C40, insisto, y conexión ferroviaria claves.
Ha hecho José Luis Sanz también varios anuncios, entre ellos que a finales de esta semana se va a comenzar a elaborar el borrador de la ordenanza para controlar las despedidas de soltero y se pretende que entre en vigor a primeros de año. Otra normativa que ha anunciado el alcalde es que en febrero habrá también ordenanza de veladores y también ha anunciado que antes de final de año se podrá pagar en los autobuses con tarjeta de crédito o con el teléfono móvil. Ha anunciado asimismo que el presupuesto del 2024 van a ser unas cuentas descargadas de ideología, ha dicho José Luis Sanz, y por tanto muy votable, es la expresión que ha utilizado para cualquier fuerza política. En estos días estará el primer borrador. Y sobre el ataque informático que ha sufrido el ayuntamiento, dice el alcalde que la firma digital y la página web del ayuntamiento estarán operativas ya desde mañana martes. Y habló de la subida del agua. Dijo que en Emasesa no se habían actualizado las tarifas y eso ha provocado que la empresa, que ha seguido haciendo inversiones, además del encarecimiento del coste de la depuración, ha hecho que Emasesa tenga 8 millones de euros en negativo. Y para afrontar las inversiones de este año, dijo el alcalde que hace falta subir las tarifas. Ha confirmado que será una subida del 20% este año y el año siguiente el 10% restante, hasta una subida total del 30%, como se había anunciado. Son algunas de las cosas que ha anunciado el alcalde en su comparecencia ante los medios de comunicación hace tan solo unos minutos.
Bueno, pues todo esto nos lo vais a contar mucho más a partir de las 2:20 en el informativo en Cope Más Sevilla, ¿no?
Efectivamente, resumido, porque es mucho lo que ha dicho el alcalde hoy.
Vale, no te voy a preguntar por el tiempo porque no lo necesito. Aquí estamos sudando, pues, la gota gorda.
Igual que ayer y lo mismo que mañana. 34 grados aproximadamente de máxima, cielo despejado y no más.
Madre mía, bueno, pues se cumple una vez más el veranillo de San Miguel. Manolo Salvador, gracias.
A ti, hasta mañana.
Herrera en COPE Más Sevilla, con Mariano Molina.
Bueno, pues como les decía al comienzo de este programa, hoy estamos en la auténtica Premium Food Fest. Es la primera edición que se celebra aquí en Sevilla. Reúne a 5.000 profesionales de la industria alimentaria entre hoy y mañana martes, directivos de las principales cadenas de distribución y chefs de renombre internacional van a compartir las nuevas tendencias gastronómicas. Podremos disfrutar de talleres, foros, ponencias. Van a hacer de este evento un referente mundial en la industria alimentaria. COPE es la emisora oficial de este evento y por eso estamos haciendo nuestro programa desde aquí. Me acompaña Eduardo Ávila, que es director del Congreso, al que ya saludo. Señor Ávila, ¿qué tal, cómo está?
Muy, muy, muy bien.
Bueno, pues, oiga, yo me he impresionado muchísimo porque no esperaba que en una primera edición esto estuviera como está. Es verdaderamente increíble. ¿Cómo lo han hecho?
Bueno, con mucha pasión y viniendo a Sevilla, una ciudad maravillosa donde ayuda a convocar a muchísima gente. Hará cuatro o cinco meses que lo lanzábamos, muy, muy, muy poco tiempo.
¿Tan solo?
Muy poquito. Y con un mes de agosto a mitad, a caballo, sí, que nos lo ha puesto un poquito más difícil, pero nos encantan los retos y el resultado de hoy es para estar muy, 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 muy orgullosos.
Sí, no me extraña, porque además es que cuando he entrado a mí me gusta siempre darme una vuelta por el recinto para luego contarle a los oyentes lo que estoy viendo, y lo que he visto es que son muchas empresas las que han acudido a la llamada de ustedes. ¿Cuáles son las expectativas para este año, señor Ávila?
A ver, las expectativas es, hemos convocado a más de 130 empresas, 140, pasadas las 140 empresas expositoras y 204 ponentes en 6 distintos foros. En el pabellón hemos distribuido en las 4 esquinas estos diferentes summits, que podemos proceder a comentar un poquito cada uno de ellos.
Claro que sí.
El primero, el Culinary Fest by Gusto del Sur, es un escenario donde hemos buscado un formato diferente, disruptivo, donde hemos invitado a un chef referente de todo el territorio nacional y lo hemos juntado con una persona de otra disciplina en la que despunta, que sea un deportista, un político, un ingeniero, un cardiólogo, como en estos momentos está justo en el escenario.
Eso es justo lo que yo quería preguntarle, porque me ha sorprendido mucho esa manera que van a tener ustedes de juntar a chefs con gente que no tiene nada que ver. Ahora mismo, como bien dice, un cardiólogo. Oiga, ¿y qué aporta un cardiólogo? Sí, por la manera saludable que tenemos que tener para comer. Pero, por ejemplo, con un deportista. Mira, o con, no sé, con alguien de cultura, cuénteme.
No perdamos tiempo. En una horita, en uno de los escenarios, estará Nando Jumany con un deportista. Y en este caso, y ahora mismo, pues incluso se me ponen los pelos de punta.
Cuénteme.
Porque el deportista es Alex Roca.
Ajá.
Un deportista con discapacidad del 70%.
Sí.
Y que es el primer deportista a nivel mundial que ha terminado una maratón.
Cuénteme.
El título de la ponencia, donde juntamos a Nandu con Alex Roca, el título es Superación y Constancia. Y intentamos vincular esta superación y constancia en el día a día de la gastronomía, del trabajo, del producto, y buscamos que bajo el paraguas de la dieta mediterránea, en este caso estas dos personas de disciplinas muy distintas, puedan aportar y no dejar indistinta a la audiencia.
Uh-huh.
Otro caso de la dieta mediterránea, como hablábamos ahora, el doctor Struck junto a ahora me ha perdido una hora.
El chef que va a estar con el doctor.
El chef que está con el doctor es María José San Román. María José San Román de Monastrell,
uh-huh.
De Mujeres por la Gastronomía, que van a aportar y van a discutir, aportar y preguntar también a la audiencia todo aquello que, debajo el paraguas que decíamos de la sostenibilidad, la tradición, el producto, el productor, va linkado con la dieta mediterránea. Los chefs, por supuesto, aportan mucho y son el eje, pero ¿qué sería un chef sin el producto y sin el productor?
Claro.
Y uno de los objetivos que tenemos es poner muy en valor el producto.
Uh-huh.
Y detrás de ese producto siempre hay un productor. Y en este momento nosotros creemos que esto es importantísimo revalorizarlo, ¿no?
Hablando de poner en valor el producto, ¿en qué momento cree usted que se encuentra Andalucía y sus productos agroalimentarios que ahora mismo, en teoría, son el máximo exponente de la dieta mediterránea?
Sí, hacer un pequeñito apunte. Por dieta mediterránea entendemos que es un estilo de vida, ¿eh?
Uh-huh.
No simplemente es la dieta de lo que nos comemos, sino va vinculado a nuestra actividad social, nuestro movimiento y, obviamente, lo que acabamos comiendo, ¿no? Andalucía, la huerta de Europa, los productos, el campo, el aceite, las legumbres, no olvidemos las legumbres, por supuesto, todo esto está en un momento efervescente. ¿Tenemos un problema? Sí, tenemos un problema, que es la falta de recursos hídricos en este momento.
Uh-huh.
Y tenemos que plantearnos cómo, cara a este futuro, vamos a dar soluciones a estas cosas, ¿no?
Claro.
Pero, ¿y este foro
eso? Eso le iba a decir. Entiendo que ese tema tan importante, tan necesario, se tocará en este foro.
Sí, sí, sí. Sí. Hay 146 sesiones.
Ajá.
Y obviamente la agenda es muy, muy amplia y tocamos todos estos temas. Sostenibilidad, digitalización, el producto, el productor, inteligencia artificial, todo lo que hoy en día, si no hablamos de sostenibilidad y digitalización, parece que vamos cojos, pero lo que queremos es aterrizarlo y realmente decidir de lo que estamos hablando, que no simplemente sea una frase bonita, una frase hecha,
sí,
sino que junto a los profesionales, como decíamos antes, de todas las disciplinas, de todos los sectores, del mundo del retail, del mundo de la distribución, del mundo del canal Horeca, de las escuelas de restauración,
uh-huh,
de que todos estos colectivos converjan aquí en FIBES,
uh-huh,
durante estos dos días y aporten todo lo que puedan de forma transparente e invitando también a toda la gente que asiste al Congreso a participar. Es decir, es un formato participativo. Queremos que la gente opine, queremos que la gente comparta, queremos que la gente, en definitiva, se lo pase muy bien.
Bueno, y por lo que me está contando, es participativo y formativo.
Por supuesto, por supuesto. Yo lo digo siempre, cada día se aprende. Cada día se aprende y de todo el mundo.
Sin
es
sin
decir,
duda.
Se aprende del ganadero, se aprende de la gran superficie, se aprende de aquel chef referente y se aprende también, si revisamos la agenda, de muchísima gente emergente,
uh-huh,
que tiene muchísimo por aportar y que le hemos de dar las herramientas, pues, para que lo comparta.
Estamos viendo aquí en los distintos stands, desde empresas multinacionales a empresas pequeñitas, pequeños empresarios. Todo el mundo tiene cabida en esta feria.
Por supuesto, por supuesto. Todo el mundo tiene cabida y todo el mundo tiene su sector y su cliente en ese caso, ¿no? Es decir, hay empresa pequeñita que ha optado por venir y presentar sus últimas novedades en producto premium, en producto gourmet, y obviamente empresa grande, empresa vinculada al canal de la gran distribución, al canal del retail, uh-huh, y como apuntábamos antes, por supuesto, al canal Horeca, tienen cabida.
¿Cuál es el público que espera que asista Auténtica, señor Ávila?
El público, en cuanto a cantidad, ya lo hemos dicho, superamos más de las 5.300 inscripciones.
Sí.
Y es un público muy diverso, lo que comentábamos. Uh-huh. Tanto es el público del canal Horeca, que es más próximo y que lo tenemos más cercano, uh-huh, pero también todo aquel colectivo de directores de compra que quieren saber hacia dónde vamos, cómo vamos a hacer las cosas, cómo han cambiado los hábitos del consumidor. La gran distribución tiene un papel importantísimo también. Lo que comentábamos, absolutamente todos los sectores vinculados a la cadena alimenticia están representados y tienen un papel importante a jugar.
Pues vamos a disfrutar, desde luego, todo el sector va a disfrutar muchísimo en estos dos días, en esta feria, que va a ser la primera, pero entiendo que no será la última.
Estoy convencido que no.
Y ya ha visto cómo les hemos acogido, ¿eh?
La verdad, bueno, es que Sevilla tiene mucho, mucho, mucho que ofrecer. Y la verdad, paseando por los pasillos ayer en el acto que hicimos del retiro, con contacto con toda la gente, se respira un ambiente que invita a volver el año que viene, por supuesto. Y no dos días, a lo mejor tres.
Hombre, pues se lo agradeceremos seguro, porque estaremos encantados, ¿no? Muchísimas gracias, señora Ávila, por haber estado con nosotros. Si le apetece, puede quedarse. Pero yo quiero dar paso a nuestra próxima invitada, a la que...
Me disculpan.
Le reclaman, ¿verdad?
Sí, por supuesto. Normal. Muchísimas, muchísimas gracias.
Gracias
y, la
a usted.
Verdad, felicidades conjuntas para todos.
Gracias. Gracias por habernos acogido también a esta casa tan bien y habernos preparado este stand tan bonito, que nos habéis preparado un stand precioso.
Los detalles cuentan.
Sin duda, y se agradecen, y se agradecen.
Bueno, muchísimas pues, gracias.
Gracias, Eduardo. Está con nosotros también la chef Pepa Muñoz. Querida Pepa, bienvenida.
Muchas gracias, bien acogida.
Yo tengo que decirle que la admiro profundamente. La miro profundamente porque es una mujer que ha hecho de la cocina natural un verdadero arte. Y incluso, eso no lo sabía, fíjense, yo que tengo que saber todas estas cosas, yo no sabía que le había dado de comer a Jill Biden, a la primera dama norteamericana, ¿no? Entonces, pero sí sabía que usted es una mujer muy solidaria, que es una mujer que durante la pandemia estuvo al pie del cañón, pero que además, y me ha encantado eso porque, claro, siempre vemos la cara del chef José Andrés cuando estuvo aquí la primera dama norteamericana con la reina Letizia y estuvieron visitando precisamente, si no recuerdo mal, porque el nombre es un poquito complicado. Dígamelo usted cómo se llama la asociación que ustedes han formado.
World Central Kitchen.
Eso es, la World Central Kitchen. Usted es la presidenta en España, ¿no?
En España y para toda Europa.
Eso es, y para toda Europa. Y se creó cuando el conflicto de Ucrania y bueno, pues están, siguen ayudando a mucha gente. Pepa, ¿qué le va a aportar venir a Sevilla?
Uy, todo. Yo es que tengo raíces sevillanas.
¡Ah, qué bueno!
Entonces, para mí estar en casa, en mi segunda casa.
¡Qué bueno! Porque usted es de Madrid.
Yo soy nacida en Madrid, pero criada en un pueblecito de Sevilla, de la Sierra Norte.
Dígame,
Las Navas de la Concepción.
¡Qué buena chacina!
Muy buena.
¡Qué cosa más buena allí, por el amor de Dios! Vamos, que yo me las he traído de allí.
Sí, claro.
Usted se cría allí y después vuelve a Madrid.
Y vuelvo a Madrid. Mis padres estaban en Madrid y mi padre cordobés, mi madre sevillana. Y allí seis hijos criados aquí, pero luego nos íbamos para Madrid, donde estaban nuestros padres. Nos criaban como antes, mi abuela, mi tía,
lo normal,
las cosas que había.
Lo normal. Pero a usted esta afición le viene desde pequeña, porque ustedes tenían un negocio familiar, tengo entendido, y ya pues con 9 o 10 añitos ya estaba entre fogones.
Ya estábamos ahí limpiando calamares, picando calamares y desde chiquitita, yo llevo trabajando desde los 11 años.
Madre mía, desde los 11 años. Y un buen día, pues... usted dice que quiere abrir un negocio, el cuenco de Pepa.
De Pepa, sí.
¿Por qué el cuenco de Pepa?
Pues mira, el original que montaron mis padres se llama Cuenco. Y mi padre falleció muy joven y yo quise un poco hacer un homenaje a él. Y entonces puse el Cuenco de Pepa, que era el mío. Además está escrito en castellano antiguo, como
sí,
él lo puso.
Sí, correcto.
Con
correcto.
La Q y la diéresis.
Me ha llamado la atención porque digo, ay, si esto está escrito como antiguamente, el Cuenco. Sí. Qué bueno.
Entonces un pequeño homenaje. Y me desvinculo del negocio familiar, pues porque no por nada, sino porque yo quería hacer otra cocina, yo quería ofrecer otra cosa.
Inquieta como siempre, tengo entendido que es una mujer muy inquieta, muy innovadora, y a partir del momento en que usted empieza con ese negocio propio, el Cuenco de Pepa, esto empieza a florecer, pero usted se caracteriza precisamente por poner en valor la cocina, la nuestra, la dieta mediterránea. Tengo entendido que usted con el tomate hace lo que le da la gana, ¿no?
Sí, bueno, ahí empezamos precisamente a cultivar nuestros tomates, a recuperar semillas antiguas, y hacer efectivamente dieta mediterránea como bandera y recuperar los sabores olvidados y volver a la tradición, ¿eh? Tanto en legumbres, también en pescados, porque bueno, lo que tiene este país es esta joya, ¿no?, que es la dieta mediterránea, pero como decía antes Eduard, hay más cosas que no solo es la comida, ¿no?, que son las costumbres, todo lo que conlleva. Y ese ha sido un poco mi hilo conductor en mi restaurante, en el Cuenco de Pepa, y en mi filosofía, el camino que yo quería seguir, para no desviarme. Yo me lo tracé y bueno, pues ahora 20 años más tarde, después de que abrimos, todo el mundo vuelve a eso, somos tendencia. Lo que yo hacía en un principio, que era como está loca, que todo el mundo hace cocina de vanguardia.
Eso es. Pues yo, y ella tradicional.
Me resistí ahí.
Eso es.
Me agarré ahí y bueno.
Y ahora todo el mundo apostamos. Es que es verdad, es que es una apuesta que en los últimos años la comida tradicional ha ido subiendo de una manera increíble. Y hombre, ya, es que no puedo evitarlo, soy muy curiosa. ¿Qué le dio de comer a Jill Biden?
Pues, bueno, como vino a España, hice mucha marca España.
Ah, muy bien.
Muchísima. Lo primero que le puse fue el aceite de oliva a una botella en la mesa. Le puse tres diferentes, para que probara.
Eso es.
Unas coquinas.
Hombre, por favor.
La encantaron. Al principio la comía
con no sabía cómo comer, ¿no?
Con cubierta, digo, no.
Con las manos.
Digo, permítame que yo le voy a decir cómo se tiene que comer esto. Comió piparras, hicimos un viaje, ¿no?, por toda España, por supuesto, el tomate, no podía faltar. Luego tomó un guisito que yo tenía hecho de unas pochas. Eso la resultó más difícil, más complejo. Yo también lo entendía, pero bueno, ahí estaba. Luego tomó un pescado, un buen lenguado, y luego unos quesos también, le puse una tabla de quesos, también de distintos productores y pequeños queseros y pastores que tenemos cava de queso. Y así un poquito para que conociera nuestro país.
No me cabe duda que se fue encantada.
En la comida, pero encantada. Una persona maravillosa, una mujer excepcional.
Sí, es verdad. Tiene fama de ser una persona inteligentísima, además, y que sabe apreciar lo bueno. ¿Qué nos va a ofrecer, pero sobre todo yo diría que es un regalo, Pepa, aquí en esta feria?
Bueno, pues tengo dos ponencias. Esta tarde tenemos una, ¿no?, de que es un poco más. Esta feria también tiene que haber innovación y tiene que estar con las tendencias de ahora. Es un poco los cocineros influencer, un poco, ¿no? Esa es una. Que está fenomenal y además hay que. Es el día a día y es lo que hay. Y mañana una ponencia muy bonita, creo que es bastante emotiva, con las cholitas escaladoras. Son dos mujeres de Bolivia que han venido, que cocinan en la montaña, escalando para los escaladores.
No me diga.
Sí, y yo las conocí en Asturias y pedí que por favor las trajeran porque tienen mucho que contar y tenemos mucho que aprender de ellas. Es muy complicado, muy complejo, aquí tenemos todo, pero cocinar en alta montaña, esas temperaturas, la evaporación, es muy diferente, es muy distinto. Y se tienen que adaptar a las complejidades que le ofrece ese momento. Y luego tienen una historia brutal. Entonces, vamos a comparar un poco ese arraigo, ¿no? Porque es salvaje un poco.
Claro.
Con la dieta mediterránea nuestra, que en origen era también, no salvaje, pero con mucha pureza, digamos. Entonces vamos a contrastar y y un poquito a cada una, ellas y yo, a ofrecer ese punto de vista de la dieta mediterránea.
¡Qué maravilla! Pepa, si, por ejemplo, yo le tuviera que preguntar que con qué modalidad de aceite se queda usted, ¿qué me diría? Porque yo soy una gran fan del aceite, pero no sé para qué sirve cada aceite. La ojiblanca, la arbequina, la picual, ahí me pierdo, ahí me pierdo. Entonces, ilumíneme, por favor.
Bueno, es que tenemos tanta riqueza de con el aceite de oliva, es nuestro petróleo, ¿no? Digámoslo así. Yo, dependiendo cocinado, frito o crudo, pero yo para una buena ensalada, un buen de mis tomates, con una flor de sal también de aquí, de esta zona que es riquísima, le pondría un picual sin duda alguna. Porque el tomate cuando madura va teniendo dulzor y le aportaríamos ese
acidez.
Ahí está, el picual, yo creo que se caracteriza por eso. Luego, más cocinado, pues estaríamos en la arbequina, me gusta mucho para freír. Me encanta la arbequina.
Eso no lo he probado yo.
Pues sí, pues un buen boquerón frito
con arbequina.
Arbequina.
Pues lo voy a hacer porque tengo en casa. Es que a mí me gusta mucho la cocina. Y entonces tengo picual, o sea, tengo picual en casa y tengo arbequina. Y le voy a preguntar yo a qué mejor experta para cada cosa. Entonces, para freír la arbequina.
Sí, a mí me gusta.
¿Y la ojiblanca?
La ojiblanca también. Yo la ojiblanca más cocino con ella.
Ajá.
Si hago un pisto, las verduras, me gusta pocharlas. Yo siempre abro pochado despacito, siempre en la cocina despacito, con la ojiblanca.
¡Qué maravilla!
Luego tenemos más variedades, cornicabra, bueno, un montón más.
Sí, eso iba a decir, pero esta la conozco menos.
Pero estas tres, que digamos que son las que más conoce todo el mundo, para que dar un consejo y que se cocine con ellos, porque son maravillosos, esos aceites y esas aceitunas, por supuesto. Esos tres, podríamos.
Pepa, es un placer tenerla aquí con nosotros. Yo estaría escuchándola horas. Le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros este ratito, que nos haya ilustrado. ¿Cuándo son sus ponencias?
Esta tarde a las 5:15, una, y mañana a las 10:30.
A las 10:30 de la mañana.
Efectivamente.
Pues le agradezco enormemente que haya estado con nosotros y bueno, pues la dejamos que siga, porque desde luego el ambientazo es increíble, ¿eh? ¿Qué le ha parecido?
Bueno, sorprendente, es que está lleno desde primera hora.
Sí, 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 ¿eh? Sí. ¿Se lo esperaba?
Tanto no, pensaba, la verdad es que no.
Sí.
Pero bueno, es bueno.
Pues ya verá mañana.
Esto es bueno para todos, la verdad.
Sin duda alguna. Pues le agradecemos enormemente que haya estado con nosotros.
Muchas gracias, ¿eh? A vosotros siempre.
2 minutos nos quedan para llegar a la 1 de la tarde. Estamos de fiesta. Acabamos de hablar con Pepa Muñoz, chef del restaurante El Cuenco de Pepa, que nos ha llegado desde Madrid. Y no tengo tiempo para más, pero mañana vamos a volver antes. Mañana Herrera en COPE más Sevilla estará de nuevo desde aquí y empezaremos a las 12. Estaremos desde las 12 hasta la 1. Llegan, bueno, primero la publicidad, luego lo informativo, y yo voy a seguir comiendo mantecao, que el museo, la dulcería de la abuela Asunción me está esperando. A las señores, adiós.
Herrera en COPE más Sevilla, con Mariani Molina.
Desde septiembre, muévete por Sevilla con buena nota.
Solicita ya la tarjeta estudiante de CESAM para estudiantes de la ESO, bachiller, formación profesional, universitarios y de enseñanzas artísticas, de idiomas, de personas adultas y de educación especial. Más información en tusam.es.
CESAM contigo, hacia tu futuro. Ayuntamiento de Sevilla.
¿Sabías que la boca es parte del aparato digestivo? La prevención de múltiples enfermedades empiezan por un buen cuidado de los dientes. En MB Dental Luis Montoto 56 te tratarán cualquier patología, implantes, caries, ortodoncia y con el mejor presupuesto. Llama al 954 41 49 21. MB Dental Luis Montoto 56, frente a las hermanitas de los pobres. Ah, y con parking gratuito.
Cariño, ya te lo puedo decir oficialmente. Vamos a ser padres.
Mamá, no te lo vas a creer. ¡He aprobado! ¡Ya soy licenciado!
En Diésel Gallardo llevamos 90 años ayudándote a vivir estos momentos, porque tú sigues siendo el motor que nos mueve. Te esperamos en Avenida de la Boaira y en Polígono Carretera Amarilla.